Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana ya de miércoles. Miércoles 17 de diciembre del 2014. Felicidades a todos los Lázaros y Lazaritas en el día de hoy.
Sí, señor, todos Lázaros y Lazaritas. Felicidades en este día tan importante en el almanaque, y señores, en Cuba, muchos seguidores de este santo. Y ahora en el rincón están llegando, ya vienen llegando muchísimos feligreses, de distintas maneras que llegan allí, ¿no? Así que el rincón debe estar pleno en este momento de personas. Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Creo que hoy es así, con el buchito de café.
Sí, señor. Pasa por aquí después con una tacita calientico, mi antisabroso. Buenos días de parte de Teo Giró. En el control del sonido tempranero, también buenos días de parte de nuestro productor Ernesto Lázaro Morales Alpizar, está de santo hoy.
Lázaro Ernesto.
Él está desde el día del santo, sí señor.
San Lázaro lo bendice.
Y lo bendice siempre. Además vivía ahí en el mismo rincón o cerquita de allí, tengo entendido. Me acompaña Lucio García y Moisés López, así que estaría todos un día como hoy siempre allí, punto fijo en ese lugar. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Se queda el gobierno cubano con el 92% de los salarios de los trabajadores en empresas mixtas. El presidente Barack Obama podría imponer nuevas sanciones contra Rusia. Responde expresidente del gobierno español a las acusaciones del presidente de Venezuela. Y el secretario general de la ONU califica de acto horrendo la matanza cometida por el Talibán en una escuela de Pakistán.
Pasamos con las informaciones en detalle. A partir de este martes, los trabajadores cubanos que laboran en empresas mixtas recibirán 2 pesos en moneda nacional por cada CUC que paga su empleador al Estado. Nuestra colega Adriel Reyes tiene la información.
A partir de ahora, los trabajadores cubanos que laboran en empresas mixtas recibirán 2 pesos en moneda nacional por cada CUC que paga su empleador por ellos. Karina Gálvez, economista de Pinar del Río, opina.
$2 por cada CUC me parece una burla y una falta de respeto a los trabajadores cubanos.
Víctor Manuel Domínguez García dirige el independiente Centro Nacional de Capacitación Laboral y Sindical de Cuba.
Pero ¿qué pasa? Que los inversores se alían al gobierno cubano, lo que no hacen en sus países por las mismas leyes que se lo prohíben, lo quieren hacer en Cuba, nos ningunean. Si las resoluciones del mundo internacional es reconocida que Cuba es signataria de 87 resoluciones de la OIT, dicen que hay que pagarle al trabajador directamente, ¿por qué razón tú buscas un intermediario?
El intermediario es una agencia empleadora estatal que se queda con hasta el 20% de lo que los inversores extranjeros le pagan a sus trabajadores. Para María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente de La Habana.
Las inversiones extranjeras en Cuba y las empresas mixtas es una forma de explotación más a nivel mundial aquí en nuestra isla. El trabajador sigue siendo explotado.
Con respecto a la actual tasa de cambio del peso cubano por el CUC, el gobierno cubano estaría quedándose con el 92% del salario de los trabajadores de sus empresas mixtas, aunque anteriormente se embolsillaban el 96% cuando cambiaban uno por uno. Sobre el asunto opina el periodista independiente habanero Iván García.
No sé, se sigue explotando el trabajador, que no cobra íntegramente su salario.
Medios oficiales habían anunciado anteriormente que los trabajadores en la zona especial de desarrollo del Mariel iban a recibir 10 pesos cubanos por cada CUC. Radio Martí se comunicó con la oficina de la Organización Internacional del Trabajo que atiende a Cuba, pero no había ningún funcionario disponible.
El director en este momento está en un evento y nuestra especialista en desarrollo de empleo tampoco ha llegado. Yo esa es una respuesta que no puedo darle porque no la tengo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Un empresario del sur de la Florida se declaró culpable por cargos de conspiración y financiar el contrabando para sacar de Cuba al estelar pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig. El juez del distrito de Estados Unidos, Robert Scola, fijó una audiencia de admisión de la culpabilidad para Gilberto Sobar, de 40 años, quien antes había declarado inocente de los cargos. La pena máxima para ambos delitos es de 10 años. La lectura de sentencia fue fijada para el 6 de marzo. Los fiscales imputan a Suárez haber sido uno de los contrabandistas ubicados en Miami que en el 2012 ayudaron a Puig a salir de Cuba en una embarcación hacia México a cambio de una parte del contrato de $42 millones que firmaría el pelotero con los Dodgers de por 7 campañas.
Es la primera vez que la fiscalía menciona de forma al pelotero cubano en la demanda, junto al de Alexmis Díaz Serrano, campo corto de los Cardenales de San Luis, quien jugó para las Naranjas de Villa Clara entre el 2007 y el 2012. En la audiencia se conoció que Sobra recibió $2,500,000 en pago por la operación de contrabando. La fiscalía intenta confiscar los fondos propiedades y otros bienes de Suárez.
El presidente Barack Obama firmará una ley que impone nuevas sanciones a Rusia y suministra ayuda a Ucrania, informó un portavoz de la Casa Blanca.
El vocero George Ernest aclaró que el presidente mantiene reservas sobre la medida, pero cree que de la flexibilidad necesaria, lo más probable que es que el presidente firme la ley en los próximos días. Con anterioridad, la Casa Blanca se había negado a decir si aprobaría esta ley.
El anuncio surge en momentos en que Rusia se ve agobiada por la depreciación de su moneda, causada tanto por el impacto de las sanciones existentes como por la caída en el precio del petróleo.
Exactamente, son las 5:08 y el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, respondió este martes a los ataques del gobernante venezolano Nicolás Maduro al afirmar que una contundente respuesta de la comunidad internacional contribuirá al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Detalles con nuestro corresponsal en España, Enrique Dausa.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha pedido este martes a la comunidad internacional que actúe contra el régimen de Nicolás Maduro y contribuya al restablecimiento del pleno respeto de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en Venezuela.
Y aprovecho este foro para exhortar a los países y a los organismos regionales e internacionales a que actúen en consecuencia, reivindicando la libertad y los derechos de todos los demócratas venezolanos y que apliquen las correspondientes cláusulas democráticas e impongan, si fuera necesario al régimen, las sanciones que correspondan.
Tras ser distinguido en Lima con la medalla a los valores democráticos entregada por la Universidad San Ignacio de Loyola, Aná recordó los casos de los políticos venezolanos Leopoldo López, preso actualmente, y María Corina Machado, a la que el gobierno de Maduro acusa de conspirar para asesinar al gobernante.
Una pronta y contundente respuesta de la sociedad internacional contribuirá sin duda al restablecimiento del pleno respeto de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en Venezuela.
El expresidente del gobierno español recordó que hace poco firmó junto al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, una carta abierta en defensa de la libertad y derecho de todos los demócratas venezolanos que le ha valido la dura respuesta de Nicolás Maduro. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Varios detenidos en España y Marruecos por captar mujeres para que se incorporaran a la yihad. María García con más detalles.
Se ha producido en España una importante operación contra una red que se dedicaba a reclutar y captar mujeres para el Estado Islámico. 7 detenidos, una menor entre ellos, que en los últimos meses había interceptado a 12 mujeres para ir al frente de Siria e Irak. El dispositivo conjunto de la policía española y marroquí se ha saldado con esos 7 detenidos, entre los que habría también una mujer de origen chileno y una menor, además de 4 hombres. 5 de estas 7 detenciones se han producido en España, las otras 2 en Marruecos. Las personas detenidas pertenecen a una red de reclutamiento y envío de mujeres a la yihad dirigida por un individuo que vivía en Marruecos. Es el ministro del Interior de España, Fernández Díaz.
Fundamentalmente se dedicaba a la captación y adoctrinamiento y envío a combatir en la organización terrorista Daesh a mujeres, especialmente mujeres jóvenes.
Estas captaciones las hacían a través de redes sociales y de WhatsApp. Comenzaban en Facebook, donde publicaban mensajes y propagandas para la captación, de allí a foros más restringidos. Luego eran entrenadas antes de ser enviadas sobre el terreno. Todas ellas eran engañadas con la promesa de ir a luchar a una auténtica yihad santa. Desde España, María García, Martín Noticias.
Human Rights Watch exigió de las autoridades rusas dejar de alentar la homofobia y manifestó su preocupación por el creciente número de actos violentos contra los homosexuales.
La organización que defiende los derechos humanos señaló en su informe que desde que Rusia adoptó una ley que castiga todo acto de propaganda homosexual ante menores, se ha registrado un aumento de ataques, hostigamiento y discriminaciones contra los gays, lesbianas y transgéneros. Human Rights Watch exigió en su informe que Moscú debe cesar de alentar la homofobia.
Exactamente a las 5:12 minutos y de acto horrendo y cobarde ha calificado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el atentado de los talibanes a una escuela de Pakistán desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Carmen María Rodríguez.
El ataque contra un centro escolar en Peshawar, Pakistán, por talibanes fue calificado como la peor tragedia humana que Pakistán haya visto por el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif. En Naciones Unidas, la condena al ataque también se escuchó de la Secretaría. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU. El secretario general dijo que el corazón del mundo va hacia los padres y familias de los que perdieron seres queridos en el horroroso ataque que le ha cobrado la vida a más de 130 personas, en su mayoría menores de edad. El secretario general calificó el ataque como un acto de horror y de cobardía que implica un ataque contra niños donde son educados. Stefan Dujarric añadió que el secretario general afirmó las escuelas deben ser sitios de seguridad y que la educación es el derecho de todo niño. Analistas indican que el ataque terrorista contra la escuela en Pakistán es el intento de los talibanes de aparentar ser más fuertes que nunca ante la ofensiva del ejército pakistaní. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El fallecido líder comunista de Corea del Norte, Kim Jong-il, debe ser recordado por las atrocidades que desató contra su propio pueblo y entre ellas una hambruna catastrófica.
Así se manifestó este martes el grupo pro derechos humanos Human Rights Watch en el tercer aniversario de su muerte.
Human Rights Watch explica que la hambruna fue provocada por las decisiones económicas del régimen y desastres naturales, y que ante la escasez de comida se dio prioridad a suministrar alimentos a las fuerzas militares.
Las élites militares sobrevivieron, mientras que ciudadanos de a pie murieron de hambre a mediados de los años 90. Se desconoce el número de víctimas, pero los cálculos van desde los cientos de miles a 3.500.000.
Kim Jong-il también puso a decenas de miles de personas en la cárcel por razones políticas y aplastó severamente a la disidencia.
Human Rights Watch advierte que, lamentablemente, Kim Jong-un, el hijo del fallecido dictador, está en el poder en Corea del Norte y está llevando a cabo políticas similares a las de su padre. Bueno, son las 5:15 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo hoy, miércoles, con muchísimo placer. Pues tenemos a Lucy García y Moisés López desde el control del sonido, pues Teo Giró en la producción, Ernesto Lázaro Morales Alpizar, o Lázaro Ernesto Morales Alpizar en el Día de su Santo. Y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, también el Día de su Santo. Estamos bien por acá, sin lugar a dudas. Y bueno, estaremos platicando con Lucy Lázara García, de allá de Santiago de Las Vegas. Así que estaremos conversando con ella y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí. Transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Soy Fernando Hidalgo, llevándoles el saludo más cariñoso a todo el pueblo de Cuba, deseándoles que les llegue pronto la libertad que ustedes se merecen. Los quiero mucho, mi pueblo de Cuba.
Hola, soy yo, Magdalena La Pelúa, de Boyomanso, de Cuba. Yo también soy de Cuba. Les quiero desear a toda la isla de Cuba que me ve, que me quiere, que te voy a un besito. Mira, te quiero mucho. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad y que traiga mucha paz para todo el mundo. Mucha paz y libertad.
¡Feliz Navidad!
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez en el Día de su Santo. Felicidades. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el frente estacionario del sur de Puerto Rico y la República Dominicana mantiene una discreta línea de nublados y lluvias sobre el norte del Mar Caribe Oriental, un nuevo frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de la Florida, saliendo a las aguas del Golfo de México por las vecindades de la Bahía de Tampa. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, más frecuentes en la costa norte, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Se queda el gobierno cubano con el 92% de los salarios de los trabajadores en empresas mixtas. El presidente Barack Obama podría imponer nuevas sanciones contra Rusia. Responde expresidente del gobierno español a las acusaciones del presidente de Venezuela. Y el secretario general de la ONU califica de acto horrendo la matanza cometida por el talibán en una escuela de Pakistán.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. No te sigas riendo, que acaba de traerme una nota aquí el ángel custodio, Waldo Serrano, que dice que en casa de Ernesto esta noche hay un bembé.
No, yo estoy seguro de eso. Lo que pasa es que eso no lo habla.
Ya tienen preparadas las mesas y todas esas cosas, pero la invitación es muy secreta, ¿eh?
Es muy secreta, algo muy, sí, tú sabes, con mucho cuidado.
Nancy lo organizó como suma discreción.
Escogido los invitados.
Sí, con lupa. Los invitados, va a ir María Elena La Pelúa.
Van a recibir ahí a Babalú allí.
¿Cómo no? Chavo le baba, sire, sire. Así.
Eso.
No. Vamos a dejar de bromear y comentarles que ya para esperar el año nuevo, un gigante 2015, pues está preparado el Times Square para recibir el año nuevo. ¿Qué te parece? No, desde ya está preparado.
Pues claro, oye, eso yo creo que en el mundo entero se espera el año nuevo, lógicamente, en distintas horas, etcétera. Pero el Times Square es algo muy especial.
Y nada más que como quedan 14 días, quedan solamente 14 días para darle la bienvenida al nuevo año, pues ya se está preparando para recibir el año nuevo en la conocida plaza del Times Square de Nueva York, donde cientos de miles de personas de todo el mundo se concentran en la última noche de cada año.
Y se aprieta porque hay frío, se aprieta.
Pues sí, de paso, pues entramos en calor.
Claro.
Los trabajadores de una compañía que se llama Alianza Times Square, que es la encargada de las festividades, ya colocaron los números del próximo año y faltan 14 días. Oh. Bueno, faltaban 14 días, que fue, 15 días, que fue cuando colocaron ya los números.
Hoy falta 14.
Para el 31 de diciembre. Así que los neoyorquinos han tenido la oportunidad de tomarse foto con los famosos números antes de que los trabajadores los subieran cuidadosamente encima de la plaza.
Exactamente.
Sí. Así que muchas personas les dio tiempo a retratarse con los números antes de que los subieran. Tiene bombillas de bajo consumo que se encenderán el 31 de diciembre a medianoche para completar la ceremonia de bienvenida al Año Nuevo en el Times Square, donde la tradicional bola de cristal descenderá por el mástil durante 60 segundos para darle paso al 2015.
No tengo la cifra aquí, pero hay récord de personas que se dirigen hacia ese lugar, que se presentan allí a esperar el 31 de diciembre.
Pues sí, la popularidad, de la fiesta de fin de año en el Times Square reúne a cientos de miles de personas.
Y unos shows musicales espectaculares también.
Se reúnen en esa plaza y como no cabe tanta gente, no hay cama en las calles adyacentes.
Sí, están apretaditos.
Déjame decirte que el que ha vivido esa experiencia, y mira que a veces ha habido un frío,
hay frío, claro,
aterrador, tú sabes que no lo sientes, ¿no?
No, me imagino que no, hay tanta gente, se produce un calor normal, natural.
Millones de espectadores, la masa es tan compacta. Sí, ahora, la gente que lo sigue desde sus casas, fíjate que es uno de los lugares más cotizados del mundo en esta fecha.
Me imagino.
Hay muchos turistas que van, incluso todos los precios pues se suben, pero de por sí la gente cuando está viviendo allá en Nueva York, los residentes, ¿no? todos se vuelcan al Times Square.
Déjame decirte yo, bueno, mi hijo vive en Manhattan, como tú sabes, pero a mí nunca se me ocurriría ir allí a esperar un fin de año, porque esa aglomeración de personas no me gusta.
Bueno, yo fui en una ocasión, fui en una ocasión, yo no soy mucho de multitudes, pero fíjate, fui en una ocasión y la recordaré toda la vida. Podía haber ido en más ocasiones, pero hay veces que las cosas se ven mejor a través de la televisión.
Claro,
es el hecho de sentir allí la expectativa, el calor humano.
Sí.
Pero hay muchísimas cosas, por ejemplo, en Los Ángeles está la Parada de las Rosas, y cuando tú la ves por televisión es mucho mejor que ir a verla que tienes que llegar a las 5 de la mañana.
¿Te refieres a Pasadena?
A Pasadena.
Sí,
y así hay muchos eventos. La misma parada reciente que hubo en Macy, espectacular, el día de Thanksgiving, con los famosos escenarios, donde estaban artistas de Broadway. Esa cosa se ve mejor mejor en la televisión.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que estamos entrando a la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas en este amanecer de miércoles a mitad de camino, 17 de diciembre del 2014, día de San Lázaro. Felicidades. Y bueno, ¿qué te parece, Lucía?
Pues me parece muy bien estar acompañado de todos ustedes en este día miércoles, el día del Ecuador de la semana, el día del balance. Vamos a aprovechar para dar la dirección, y ya se están recibiendo las cartas de felicitación por esta Navidad. Gracias a todos ustedes. El apartado postal es 521868, Miami, Florida 33152. En Twitter nos pueden contactar a través de @martitempranito, y en Facebook búsquennos en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Los médicos cubanos que luchan contra las enfermedades en todo el mundo son tratados como instrumentos del Estado, dice una revista. El gobierno de Venezuela aumenta a 7 horas el cierre de todas sus fronteras. Protestan miles de personas en Alemania contra lo que perciben como una penetración del islamismo en su país. Y denuncia a Reporteros Sin Fronteras un aumento de la barbarie en los asesinatos de periodistas en muchas partes del mundo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los doctores cubanos que luchan valientemente contra las enfermedades en todo el mundo son tratados como instrumentos del Estado, dice la revista Newsweek en un reportaje sobre los médicos que Cuba envió a África para combatir el ébola.
La nota, que se apoya en el testimonio de un galeno cubano que desertó en Venezuela, señala que la empresa más prestigiosa, exitosa y lucrativa de Cuba es su industria de exportación de médicos, la cual produce mucho más divisas que cualquier otro rubro.
Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud, la cual le paga a los médicos que combaten el ébola en África, declaró a Newsweek que cada uno recibe un viático diario de entre $200 y $240, es decir, entre $6,000 y $7,200 mensuales.
Una doctora que está en Cuba dijo al semanario que vio un contrato de los que se dan a los médicos
y que les ofrecen $1,500 mensuales mientras trabajan en África, y una cantidad igual depositada en una cuenta que podrían retirar a su regreso a Cuba.
Yuskovic afirma que desconoce de dónde salen esos $3,000, si provienen de la OMS o de otra fuente. Si se tratara de lo primero, el gobierno de Cuba se embolsaría entre $3,000 y $4,200 mensuales por cada médico.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron víctimas de actos de repudio el pasado fin de semana en Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos nos informa.
Nos referimos a Ovidio Martín Castellano, que lo tenemos en línea. Nos va a contar qué le sucedió. Buenas tardes, Ovidio.
Sí, sí, cómo no. El sábado en la madrugada, cuando me encontraba en el hospital militar con mi hermano Vladimir Martín Castellanos, coordinador de la célula Wilmer Villar Mendoza, que fuimos a llevar a nuestra sobrina Miraida Martín Calderín, madre de los tres prisioneros de conciencia Vargas Martín, que están en prisión por su justa causa, y estando en el hospital, cuando salíamos, luego de haber exigido el buen trato necesario para todos los cubanos, que de una forma u otra lo están haciendo muy mal, que nos dirigíamos hacia el hogar después de 2 horas de haber estado allí en el hospital en esta situación, nos salieron unos individuos, parece indicar, y conocido uno de ellos, al servicio de la tiranía de los hermanos Castro. Nosotros veníamos haciendo conversación al respecto del mal servicio que se le estaba dando a los cubanos en la salud, y trataron de salir a tratar de que nosotros calláramos esta conversación que veníamos saliendo, y esto era la madrugada del domingo. En medio de esta situación, mi hermano le dice que no se metan en la conversación que nosotros traímos, pero dicen ellos que por causa de nosotros, los negocios que ellos están haciendo allí en el lugar donde residen, están siendo maleados por causa de la acción nuestro a favor de la democratización de Cuba. Mi hermano automáticamente pone en el medio de la calle un cartel donde decía no más violencia y mejor atención médica para todos los ciudadanos cubanos. Uno de los individuos se abalanza sobre mí y de una forma brusca empieza a golpearme. En medio de la situación sacaron un machete, sacaron un cuchillo para tratar de agredirnos de una forma muy inteligente. Nosotros tratamos de paralizar la situación, empezamos a hacer manifestación pública rápidamente abajo Fidel, abajo Raúl, abajo el comunismo, para que las personas aledañas, vecinos del lugar, salieran y vieran lo que estaba pasando allí. Así mismo aconteció. Salieron muchos vecinos, se dieron cuenta del suceso, de lo que estaba aconteciendo, y tratamos de paralizar aquella situación.
Son las 5:36. El presidente Barack Obama promulgó el martes una ley de gastos por $1.1 billones que permitirá al gobierno seguir operando durante los próximos 9 meses.
La legislación es el resultado de una solución negociada bipartidista que hizo enfurecer a liberales y conservadores por igual, pero logró evitar una parálisis gubernamental y postergó los enfrentamientos por la cuestión migratoria hasta el próximo año.
Sin embargo, la nueva ley solo financia al Departamento de Seguridad Nacional hasta el 27 de febrero, lo que asegura un nuevo debate en torno a la inmigración.
El gobierno de Venezuela aumentó a 7 horas el cierre de todas sus fronteras. Aymara Lorenzo nos informa.
El decreto publicado este lunes en Gaceta Oficial, medio de divulgación de las decisiones del Estado venezolano, restringe el desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre, aérea y acuática. La medida aplica para todas las fronteras de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana. El profesor de Comercio Internacional, Félix Arellano, explicó que esta medida va a agravar la situación en la frontera.
Esto va a afectar a los trabajadores, a la gente humilde. Esto va a afectar al sector productivo, pequeño y mediano, en todas las áreas de frontera.
El gobierno venezolano argumentó en el decreto que el control del desplazamiento fronterizo busca resguardar la inviolabilidad de las fronteras y prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad de la República. Desde agosto pasado, el gobierno venezolano implementó restricciones al paso de vehículos de carga entre las 6 de la tarde y las 5 de la madrugada, con el objeto de combatir el contrabando de extracción por la frontera con Colombia. El presidente del Gremio de Empresarios del Estado Táchira, Daniel Aguilera, espera que el gobierno apruebe la instalación de la zona de cooperación fronteriza.
Eso podría atraer la inversión y generar empleo, por supuesto, la prosperidad.
Para muchos es un negocio el contrabando de mercancías desde Venezuela a Colombia por sus bajos precios. Gracias al subsidio que otorga el gobierno venezolano a la mayoría de los rubros de alimentos, así como la gasolina. Mientras que en Venezuela un litro de gasolina cuesta el equivalente a 100 céntimos de dólar, en Colombia esa misma gasolina es vendida a $1.19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el asesinato del periodista y propietario del Canal 28, Reinaldo Paz, en Honduras, y exigió de las autoridades una investigación exhausta o exhaustiva para esclarecer el crimen y sancionar a los culpables.
Paz, de 48 años, fue atacado mientras hacía ejercicios en un centro deportivo de la ciudad de Comayagua, al norte de Tegucigalpa. Sujetos desconocidos lo interceptaron y, cuando corría hacia su vehículo para protegerse, le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paulillo, expresó sus condolencias a la familia y pidió a las autoridades agilizar las investigaciones para conocer los motivos del asesinato y deslindar responsabilidades.
Una manifestación multitudinaria tuvo lugar en la ciudad de Dresde contra lo que algunos sectores de Alemania consideran la islamización del país, aunque otros ven la demostración como un acto de xenofobia. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
Por novena semana consecutiva, unos 15.000 manifestantes protestaron en la ciudad alemana de Dresde contra el número creciente de refugiados procedentes del Medio Oriente que acoge Alemania, lo cual consideran una amenaza para la civilización europea y cristiana. El acto fue convocado por el movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, PEJIDA, por sus siglas en alemán. Se trata de una organización con ribetes xenófobos que se nutre del miedo de una parte de la población ante una presunta islamización. PEJIDA se opone también a la acogida de refugiados por razones económicas y a la presencia de presuntos yihadistas en territorio alemán. La canciller germana Angela Merkel condenó la campaña xenófoba de PEJIDA.
En Deutschland gibt es zwar...
En Alemania hay libertad de manifestación, no así espacio para actos contra quienes llegan a nuestro país en busca de refugio. Algunos deben tener cuidado de no verse manipulados por los organizadores de esos actos, afirmó la canciller. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos, y este año los asesinatos contra los periodistas se cometieron con mayor barbarie y los secuestros aumentaron considerablemente, a pesar de que se registró un ligero descenso en el número de muertos.
Así destaca el resumen de la violencia contra los periodistas que cada año publica la organización Reporteros Sin Fronteras.
Reporteros señala que los asesinatos han estado marcados por una mayor violencia, como es el caso de las decapitaciones de reporteros por el grupo Estado Islámico.
En el 2014, al menos 66 periodistas han sido asesinados, entre ellos 19 periodistas ciudadanos y 11 colaboradores. En total se contabilizaron 119 secuestros y 178 encarcelamientos.
Reporteros Sin Fronteras afirma que los países más mortíferos para ejercer el periodismo son Siria, Palestina, Ucrania, Irak y Libia.
Declara el primer ministro israelí que el apoyo de los países europeos a los palestinos pone en peligro al Estado de Israel. Desde Tel Aviv reporta Daniel Blumenthal.
Después de dialogar por espacio de 3 horas en Roma con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que el apoyo de Europa a los palestinos pone en peligro a Israel. Pero las presiones ejercidas sobre los palestinos para moderar las propuestas de resolución que se disponen a presentar antes de fin de año ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen sus efectos. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autonomía Palestina, Riyad al-Malki, dice que no hay certeza que la propuesta sea presentada ya este miércoles, como estaba planificado. En una entrevista a la radio La Voz de Palestina, el Malki dice que no están comprometidos a hacerlo en una fecha determinada, pero con certeza será este mes.
En
El secretario de Estado Kerry se reunió y seguirá haciéndolo con sus colegas europeos para tratar de convencerles que aplacen la presentación de la solicitud ante el Consejo de Seguridad, dijo. Los europeos procuran moderar la propuesta de resolución palestina que llama a la retirada israelí de Cisjordania en el plazo de 2 años, modificando ese inciso con la condición de que sea alcanzado un acuerdo de paz en el plazo de 2 años. En París y en Londres hay delegaciones palestinas que dialogan con los europeos y con los estadounidenses con el objeto de hallar una fórmula acordada que evite que Washington haga uso de su derecho a veto a favor de Israel. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Bien, son exactamente las 5:43 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo siempre de Jerry del Castillo. Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Lucy, música navideña por acá. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
No esperes que te olvidemos ni olvides que te esperamos.
Somos Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Somos 1800 Online y deseamos que nunca te falte un sueño por el que luchar.
Un proyecto que realizar.
Algo nuevo que aprender.
Un lugar a donde ir o alguien a quien amar.
Feliz Navidad
y próspero año nuevo.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se extiende desde la Bahía de Tampa hacia la región central del Golfo de México presenta una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Este frente frío débil llegará esta noche a las vecindades del lago Okeechobee, pero solo para convertirse en un frente estacionario mañana jueves que oscilará sobre el sur de la Florida sin influir en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales, más frecuentes en la costa norte, pero habrá poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Luego Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en los deportes inmediatamente por acá con el decano Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat.
Cuéntame.
ganaron anoche.
Óigame.
Hay que tirar bomba y platillo, sí, y etcétera.
Que tiran voladores.
Le ganaron a los Brooklyn Nets 95-91. El juego fue demorado 29 minutos durante el primer periodo porque habían instalado un techo nuevo, de esos buenos para el medio ambiente, y empezó a gotear.
No, pero bueno, para el ambiente.
No fue buena idea esa, no. Claro. Pero bueno, de todas maneras, de ahí Miami vino y Dwayne Wade terminó con 28 puntos. Luol Deng agregó 18. El novato Shabazz Napier anotó 11 puntos y Miami logró vencer a los Brooklyn Nets por la anotación de 95-91. Así que buen día para los Miami Heat, pero no tienen mucho tiempo para celebrar porque hoy tienen un juego en casa contra los Utah Jazz. En el resto de los juegos de anoche, los Washington Wizards le ganaron a Minnesota 109-95. Memphis superó a los Warriors de Golden State 105-98. Se acabó la racha de 16 victorias consecutivas de los Warriors en ese partido. Nueva Orleans le ganó a los Utah Jazz 119-111. Dallas superó a los New York Knicks 107-87. Y los Oklahoma City Thunder vencieron a los Sacramento Kings 104-92. En los juegos señalados para esta noche, ya les mencioné que los Utah Jazz juegan en Miami, contra los Heat. Sí. Phoenix visita a los Charlotte Hornets. Atlanta visita Cleveland, Orlando juega en Boston contra los Celtics, los Dallas Mavericks están en Detroit contra los Pistons, Brooklyn juega en Toronto contra los Raptors, Memphis visita San Antonio, otro buen jueguito difícil para Memphis esta noche, Milwaukee juega en Portland, Indiana le hace la visita a los Clippers en Los Ángeles y finalizamos con los Houston Rockets en Denver contra los Denver Nuggets. Regreso contigo, no te vayas muy lejos,
Carlos. Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Los médicos cubanos que luchan contra las enfermedades en todo el mundo son tratados como instrumentos del Estado, dice una revista. El gobierno de Venezuela aumenta a 7 horas el cierre de todas sus fronteras. Protestan miles de personas en Alemania contra los que perciben como una penetración del islamismo en el país. Y denuncia a Reporteros Sin Fronteras un aumento de la barbarie en los asesinatos de periodistas en muchas partes del mundo.
Bueno, son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana, por acá, de regreso con Lucy. Oye, ¿tú eres Lucy Lázara García o...?
No, soy Lucy Lázara.
Qué lástima, chico.
No, qué tú querías felicitarme hoy, pero mira, no me felicitaste el día 13, que era Santa Lucía.
Ah, mira, me pasó inadvertido. No te tenía un regalito, pero como no eres Lázara, pues lo voy a guardar.
Sí, qué bueno.
Sorry, con excuse me.
Me alegra mucho. Bueno, sí, por lo menos te acordaste, pero, que tú sí, nunca claro. Te acuerdas de mí.
Sí.
Para nada.
¿Tú crees?
Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Oye, tú sabes que baten récord del mundo al permanecer 73 días bajo el agua aquí en Los Cayos de la Florida. Dos sí. Profesores de Tennessee, ¿qué te parece? Me da claustrofobia.
Lo vi en la noticia, sí señor. No sé si un récord de Guinness o si una cosa personal.
Bueno, creo que batieron el récord, así que sí. Es muy probable que vaya al récord de Guinness. Estuvieron bajo el agua 73 días confinados en una instalación submarina de recreo,
sí,
situada en el fondo de una laguna aquí en Los Cayos de la Florida. Jessica Fains y Bruce Cantor batieron sí. Este récord de permanencia bajo okay. El agua.
Hasta ahí vamos. ¿Y qué estaban haciendo allí?
Bueno, como era un hombre o una mujer, a lo mejor se entretuvieron
bastante. Sí, esa es la pregunta.
El caso es que ellos superaron otro récord anterior que tenía Rick Presley, quien había establecido la marca. Este señor estuvo 69 días bajo el agua en el año 1992. Parece que este fue solo y no aguantó tantos días.
Sí, no aguantó tan. Bueno, era una pareja, tú sabes, estaban acompañados.
Sí.
Tú sabes, ahí se podía estar más tiempo, ¿no? Pero.
Perdón. Sí. Claro, pero estaban acompañados y sabe sí. Dios
hay
lo que puede haber surgido. No,
si
no vamos a hablar más.
Hay que ver si nueve veces viene una criatura, ¿cómo le van a poner?
Bueno, le pondrán Cayo.
Porque fue lo que... Cayo, que es una época,
dice
un
Ernesto,
de la época de los romanos.
Dice
Cayo.
Ernesto que Aquaman. Es probable.
Aquaman.
Son, mira, estos son dos profesores aventureros.
Sí.
Bueno, y en varias ocasiones han participado. Pero fíjate que este año Fabien Cousteau, nieto del fallecido oceanógrafo francés Jacques Cousteau, ¿te acuerdas?
No, pues, ¿cómo voy a acordar?
Que su hijo, incluso este señor, su hijo murió en una de las expediciones.
Sí.
Y estuvieron 31 días en un laboratorio. Laboratorio submarino a que se llamó Aquarius aquí en Los Cayos.
Sí.
Los científicos de la misión 31 estuvieron en esta instalación submarina en el extremo sur del estado a 19,2 metros de profundidad. Esto fue una pareja, no dice si, dice que son dos profesores. Pero bueno, no se dice, hasta ahí no hay nada más, así que no podemos especular que haya sido un matrimonio,
bueno,
que haya sido...
Tú sabes,
yo creo que si es un matrimonio, no hubiesen sobrevivido
tanto tiempo,
tantos días.
Usted tiene toda la razón. Quizá era novio, una parejita ahí, tú sabes.
No, son dos profesores que batieron récord y lo superaron. Okay. Óyame, 73 días confinados. Claro, que me imagino que tenían a su alcance televisión, internet, gimnasio.
No, claro, ahí estaban todos los hierros.
Ahí estaban todas las cosas, no, podía vivir en una ciudad.
En el noticiero vimos esa cápsula por dentro.
Ajá.
Salió en la noticia, sí.
Bueno, pues tú que la viste, sabes que se puede vivir buen tiempo.
Podría estar allí, sí.
Puede
se llevan pasar. Bien, si se llevan bien no hay ningún problema, menos todavía.
Bueno, sí, si no, no hay mucho para dónde correr.
Claro.
Y bueno, esta semana, cambiando el tema, también habíamos estado hablando de Joaquín Sabina, que tuvo varios conciertos y en uno de ellos, pues se sintió mal, pero los siguientes conciertos siguieron sin flaqueza y con el cariño redoblado del público. Así que buena noticia. Tiene una gira que la gira que está haciendo se llama 500 noches para una crisis.
Ya tú sabes.
Y hace solo unos días pues se sintió mal, tuvo que salir, pero volvió y los demás, ese día que se sintió mal habían 10.000 personas. Estaba vendido
diciendo,
hace meses y un par de horas antes. Lo recibieron de pie, cantó pues todos sus éxitos.
Qué bien.
Y increíble, fue algo, nos alegra mucho porque cuando un artista está mayor, se siente mal en un espectáculo y es capaz de seguir en los otros conciertos programado, pues es algo realmente maravilloso, es un esfuerzo extraordinario.
Sí.
A esa edad, tanto esfuerzo que se despliega en un escenario y la tensión que se crea.
Me quedo un minuto, quería decirte que hay perfumes que te recuerdan personas o momentos, y hay música que te recuerda momentos, personas y hasta películas.